Bueno, ayer Gonza Delgado se arrimó por la oficina de Zona Tremendo y dijo, ¿saben que hay un loco que tiene que entrevistar mañana, no? Se llama Kiko Mora, estuvo en el programa de la mañana de 5 más temprano. Tiene un libro sobre la historia del rock español y está cuaja perfecto para Zona Tremendo. Hicimos los contactos correspondientes y tenemos a Kiko Mora esta tarde acá con nosotros. ¿Qué tal, Kiko? Bienvenido.
Hola, muchas gracias por invitarme aquí a la radio.
Presentación formal, profesor del Departamento de Comunicación y Psicología Social de la Universidad de Alicante y es el autor de este libro, ¿no?, que se llama Rock Around Spain, Historia, Industria, Escenas y Medios de Comunicación. Kiko Mora y Eduardo Viñuela es el coautor.
Bueno, somos los coeditores del libro. Es un libro que tiene muchos autores dentro. Nosotros nos hemos encargado de coordinarlo y de escribir la introducción y de señalar los enfoques que queríamos para cada una de las partes del libro.
Perfecto.
Es un libro con enfoques en distintas disciplinas, por ejemplo.
Sí, es multidisciplinar. Nosotros hemos invitado a profesores que están en los departamentos de musicología o están en los departamentos de comunicación, los departamentos de historia. Y al mismo tiempo también no es un libro solo de profesores, o sea, aquí hemos invitado a gente que está trabajando en la industria discográfica, que ya lleva pues un recorrido y puede más o menos hablarnos de ese tema. Hemos invitado también a críticos musicales y hemos invitado también a músicos para escribir.
Entonces, evidentemente la historia del rock en España es la historia de España, ¿no? De su contexto social y político, cultural.
Básicamente es eso lo que nosotros queríamos hacer en el libro. Justamente es incardinar que la música no es una cuestión solamente musical, es una cuestión que está incardinada con acontecimientos históricos, políticos, sociales, y esa era una de las perspectivas que teníamos que tener claras en el libro, ¿no? Que es que todo tuviera una unidad.
Aquí con la primera le preguntamos, bueno, vamos a arrancar desde los orígenes, la génesis del rock español. Yo le preguntaba, ¿cuál es el rockero español que emulaba a Elvis? No había. Bueno, pero hubo una explosión beat. No. Estaba el franquismo, o sea, el rock en España eclosionó tiempo después, ¿no?
Bueno, vamos a ver, rock había, sí. Evidentemente había, a partir de los 50 había, porque la entrada del rock en España viene por los pactos de Madrid, ¿no? Viene en el año 53, los Estados Unidos lo que hacen es darnos una ayuda económica que no nos habían dado en los años 40 en el plan Marshall, y entonces ellos en contraprestación lo que nos piden es que pongamos, instalemos bases americanas en el país. Eso, que puede ser malo a nivel estratégico desde otros puntos de vista, fue una de las entradas más importantes del rock en España, ¿no? Porque los marineros y los aviadores venían, o sea, las tropas norteamericanas venían con discos bajo el brazo.
Estamos hablando del año 1953, ¿no?
Sí, a partir del 53, 54, 55, toda esa década. Claro, la gente que estaba trabajando en la radio ahí, la radio es muy importante en ese momento, tener en cuenta que nosotros no tuvimos televisión hasta principios de los 60 prácticamente, así generalizada para todo el mundo. Entonces la radio era muy importante, entonces se establecieron conexiones entre los DJs de radio de la época con las bases militares para poder tener discos de primera mano y frescos, los más nuevos, ¿no? Al mismo tiempo también otro factor importante eran las orquestas de baile. Las orquestas de baile, por muy tontas que nos puedan parecer en algunas ocasiones, han sido introductores de nuevas tendencias en los países.
¿Pero la radio pasaba rock en inglés entonces?
Pasaba sobre todo rock en español, pero sí, ya había un locutor chileno que se vino a España que se llamaba Raúl Matas, que trabajó también en producción de cine. Ahí también se proyectaba. Lo que pasa es que, claro, no habían programas de rock, era simplemente, o sea, podías encontrarte una canción de rock como te podías encontrar canciones, pues no sé, de la canción italiana de la época, que era muy, muy importante en ese momento, de todo tipo de música en ese momento.
Bien, eso, estamos hablando de los 50. Después, Sapo mencionaba la otra gran explosión que fue el beat, ¿no? A partir de los Beatles.
Sí, lo que pasa es que efectivamente para nosotros eso fue retardado completamente. Es decir, el franquismo, incluso en los momentos más aperturistas que son en los años 60, donde ya había huelgas estudiantiles y movimientos obreros más o menos clandestinos. Claro, esa visibilidad de la juventud a nivel de tribu urbana no existe prácticamente. Eso se da una vez ha llegado la transición, y es efectivamente cuando los mods, por ejemplo, aparecen en un momento en que ya habían aparecido en Inglaterra en los años 60 y aparecen a finales de los 70 en España, ¿no?
Claro.
Como una de las tendencias.
De todas maneras, España se convertía como en el epicentro del turismo europeo. Y uno se imagina que, bueno, allí viajaban a las playas, las modas, las tendencias que venían del resto de Europa. eso se quedaba encerrado en ese mundo, digamos, no decantaba hacia el resto de los españoles o de los jóvenes españoles?
Es una muy buena pregunta. Además, es una pregunta a profundizar, porque yo creo que no se ha estudiado mucho ese asunto. ¿Cómo es posible que el turismo que venía, que fundamentalmente en aquella época venía de los países escandinavos, o sea, los 60 es el mito de la sueca, ¿no? Nosotros ya hemos olvidado ese mito de la sueca.
¿Mito o realidad?
Es, bueno...
Las dos cosas.
Sí. Esas suecas liberadas, ¿no?
Efectivamente. Entonces... ¿Qué rango de relaciones se producían? Yo creo que no había demasiada relación entre los españoles y los suecos o los extranjeros. Y sí venían muchos, pero no había un contacto muy estrecho. Eso es una percepción, no lo tengo muy claro, pero o sea, en lo que hemos estudiado no parece que el turismo haya sido una vía fundamental para la entrada de música en España. Claro. Precisamente por la falta de interrelación entre los que venían y los...
Los turistas y los locales.
Porque también había un cierto complejo de inferioridad, ¿no? Que se ve en el cine clarísimamente, ¿no? Uh-huh. El mito del español, del machote español... que representa nada más que el complejo de inferioridad de España frente a Europa en ese momento.
Claro,
ahí está. Te preguntábamos, bueno, si tuviéramos que arrancar por un par de bandas que fueron como las pioneras del rock and roll, metiste dos nombres, Los Brincos,
sí, Los Brincos, Los Salvajes y, por supuesto, los autores del Black is Black, ¿no? El Black is Black fue la canción que triunfó, porque además fue número uno de las listas en Estados Unidos también, ¿no? Por un cantante que venía de fuera, que era alemán, y vino a España y entonces montó una banda. Entonces muchas veces eran bandas que emulaban a los Beatles, porque los Beatles estuvieron en España en los años 60. Ahí sí que, si no tenemos un Elvis, sí que tenemos bandas que son muy emuladoras de los Beatles. Incluso hay un cine pop muy interesante en España en esa época que intentaba impulsar en grupos como Los Brincos o Los Salvajes, que eran un poco más en la línea más estoniana, ¿no?
¿Qué tenemos ahí, Conone? ¿Eh? ¿Los Brincos?
Es con One.
Los Brincos, vamos a escuchar. ¿Esto, Kiko, de cuándo es, más o menos?
Eso es de los años 60, no sabría decirte exactamente. Y es interesante porque en ese momento el rock and roll lo que tiene es... está dominado por las clases medias, ¿no? Clases medias altas, que son los que pueden comprarse estos discos y son los que tienen los aparatos reproductores para poder hacer los guateques que hacían en aquella época, ¿no? Que es un asunto de las clases medias y luego se convertirá en una cosa muy diferente más adelante,
¿no? Claro, el nombre parece los Beatles, ¿no? Porque si uno piensa los Beatles, los Brincos, sí, como casi una emulación.
Y la estética totalmente, los peinados, todo. La época de los Beatles cuando iban en traje, ¿no? Claro.
Eso fue mundial, ¿no?
Sí. Claro, bueno, acá los émulos eran los Shakers, ¿no? En Uruguay. Que eran los Beatles de esta zona.
Y hay una vertiente, después de 66, 67, parecen aparecer los blancos que agarran el blues y lo rockean, ¿no? Lo electrifican. ¿Cuáles fueron las bandas en España que fueron por ese camino?
Bueno, sí, sobre todo las bandas de Barcelona, por ejemplo Los Salvajes o Los Mustang, ¿no? Fueron, fueron probablemente Los Mustang y Los Salvajes los dos que intentan un poco introducir la música más del blues negro, rock and roll negro en España, sí, son esos dos.
Como los Beatles, como acá eran los Shakers, los Mockers eran los Rolling Stones de acá, ¿no? Ah, ¿de Los Salvajes tenemos algo?
Se me convierte en negro.
¿Qué pasó con estas bandas, Kiko? ¿Sobrevivieron el tiempo? ¿Fueron fugaces como la propia moda, beat?
No. O sea, han sido músicos que han tenido mucha repercusión porque luego han estado en otras bandas y han sido muy influyentes en la música que se hizo después. Lo que sí es interesante también es ver cómo se fusionó el flamenco y la música española. Ellos intentaron incorporar en algunas canciones escalas que eran más de los modos andaluces en muchas ocasiones, ¿no? Sí que existe esa tendencia también.
Los Salvajes son catalanes, entonces.
Sí.
Y estaba leyendo acá que la primera etapa de la banda culminó cuando se tuvieron que ir al servicio militar, algunos de ellos, a principios de los 70. Y es increíble porque los Mockers, que no tienen muchas grabaciones de tema de los Rolling Stones, que eran en definitiva a quienes trataban de parecerse, tienen sí una grabación de una versión de Painted Black. Se ve que fue la misma que tomaron los Salvajes, ¿no? Así que era la que más les gustaba, capaz, que a los que estaban en esa época imitando, pues ya es una coincidencia, ¿no?
¿Y qué pasaba? ¿Era problemático hacer conciertos de rock en esa época con el franquismo de por medio?
Relativamente problemático. Sí, estaban los conciertos del Price, que empiezan en los años 67, 68, si no recuerdo mal. Se podían hacer, eran las matinales, se hacían por la mañana. Y luego había también conciertos por la noche en algunas plazas de toros y todo esto. Se hacían cosas, pero no mucho a nivel oficial ni mucho menos. Cuando llegan, por ejemplo, los Beatles llenan media plaza de toros, no llenan más, por ejemplo, ¿no? O sea, no es un fenómeno de masas, ni mucho menos.
Mira.
¿Y en qué año fueron, más o menos?
Año 67, si no recuerdo mal. Sí, año 67. Y luego llegan los Rolling en el año 69. Ahí está el que se encarga de todo eso, es Guy Mercader, ¿no? Que es el que luego, de alguna manera, es el que copa la gestión de los conciertos de los grupos que vienen internacionales en los años 70 y los años 80.
Uh-huh. Y después preguntaba, bueno, después de estos emuladores de los Rolling Stones, había algunos que eran más parecidos a los Cream, ponele, al rock, a lo que hacía Clapton, al blues más duro, más power trio. Porque acá hay, capaz, que no tenemos que ir al Ennio, ¿no?
Lo que sí que hubo fue una influencia del rock sinfónico. Lo que sí que hubo fue una influencia de Pink Floyd y incluso de grupos anteriores, de los Purple y todo eso, en grupos sobre todo de Andalucía, en lo que se llamó el rock andaluz. Nosotros tuvimos nuestro propio movimiento español de rock progresivo muy interesante, ¿no? Con grupos como Triana, ¿no? O otros, ¿no? Esos grupos sí que mezclaron ya todo el flamenco con el rock progresivo, y es una fase interesante, ¿no?, de la música en Andalucía.
Ahí está. Y el momento que el franquismo estaba en retirada, ¿cuáles eran las bandas que ascendían?
Bueno, el momento que el franquismo está en retirada, la mayoría, realmente, lo que domina la música en España en ese momento son los cantantes melódicos.
¿Ah, sí?
Sí, absolutamente.
Juan Manuel Serrat, por ejemplo, era como el momento.
Sí, lo que pasa es que, claro, Juan Manuel Serrat era el representante de la resistencia contra el franquismo en ese momento, claro, y Serrat tuvo problemas, evidentemente. Fue invitado a Eurovisión, pero él se negó porque quería cantar en catalán, y entonces el régimen no se lo permitió.
Cuando uno piensa en, bueno, estas bandas que emulaban a lo que estaba pasando, lo que era la moda internacional. También quiere imaginarse cómo se estructuraba alrededor el resto de la sociedad, por ejemplo, las industrias culturales, ya sea una industria discográfica, ya sean también los medios de comunicación. ¿Qué tipo de difusión se le daba a los Salvajes, a los Brincos o a las bandas que iban apareciendo y que representaban el rock and roll?
Bueno, se hacía sobre todo con revistas que estaban muy poco financiadas y aparecían muy esporádicamente en programas de radio, es decir, la difusión era mínima, ¿no? Es decir, si uno quería escuchar todo ese tipo de música, otro de los factores importantes eran las radios piratas, ¿no? Las que estaban situadas en los barcos, Radio Luxemburgo, por ejemplo, o Radio París, o todas esas, Radio Carolina, donde llegara, ¿no? A los sitios donde llegaba, entonces sí podías escuchar todo ese tipo de música, pero realmente se escuchaba poco, o sea, los Salvajes y los Mustangs se escuchaban muy poquito.
¿Y el público eran jóvenes universitarios?
Sí, eran jóvenes de clase media, sí, con un cierto poder adquisitivo y con un cierto capital cultural, sí.
¿Y cuando en el momento del rock se vuelve proletario, se vuelve ¿Llega a las clases populares?
Sí, eso se vuelve ya una vez que pasa la transición, ¿no? Que está terminando la transición. Es el momento, yo creo que es el momento más interesante, porque es un momento en donde uno puede ver cómo la música empieza a ser el reflejo más o menos de lo que está ocurriendo en ese momento, y cómo los partidos políticos y los poderes intentan instrumentalizar toda esa cuestión, ¿no? En aras a alcanzar el poder, ¿no? Entonces, evidentemente, el rock se vuelve bastante proletario, sí. Se produce en las cinturones industriales, se produce en las zonas rurales, en las ciudades dormitorio. Ahí es donde empieza a surgir todo lo que se llamará luego el rock urbano y el heavy metal después.
Uh-huh.
¿No?
Y con una banda para ejemplificar,
bueno,
este movimiento.
Yo creo que Burning es la banda para ejemplificar ese momento, ¿no?
¿Tenemos Burning ahí? Vamos a escuchar.
En el callejón y tú sin poder salir. Tengo que ir, no puede fallar, pero yo no te veo a ti. El bug a punto para escapar es una loca como un huracán. Habrá bastante para los dos, o tal vez no me equivoqué. Esto es un atraco, nena, ya no ocurrirá jamás. Si este sale me retiro, por favor no dudes más.
¿Y esto de cuándo es?
Esto son los años 75, 76, 77, uh-huh. Aunque creo que lo que habéis puesto es una
versión nueva.
Es una versión nueva. Sí, Burning, de hecho, el otro día estaba tocando con Loquillo y con M-Clan en la Plaza de Toros de Alicante. Y sí, o sea, siguen en activo. Los que han sobrevivido a eso que fue tan brutal en la transición, que fue también la introducción de las drogas duras, ¿no?
Uh-huh. Estamos hablando de, bueno, el fin del franquismo, 76, y a partir de ahí, de la transición. Recién mencionaste a Gay Mercader, que es quizá el promotor por excelencia de rock en la industria española. Mientras los jóvenes españoles intentaban formar sus propias bandas, también llegaban todas las bandas de afuera, ¿no? ¿Cómo ingresa la escena del punk en España? Es decir, hay un mítico recital de los Clash, en el estadio de básquetbol del Real Madrid. Uh-huh. Bueno, los Sex Pistols, que eran moda, ¿no? Y que de alguna manera reflejaba lo que estaba pasando en Inglaterra, que era el paro, que era el hastío de los gobiernos conservadores, mientras que en España era otra, en realidad, la escena, ¿no? Porque era la salida de la oscuridad, si se quiere, el franquismo. O sea, ¿cómo agarrar a contrapelo una España que se quiere construir como moderna, como que vuelve a la democracia, como que tiene que volver a presentarse al mundo, con una escena punk que tiene que mostrar en realidad las frustraciones, el paro, el desempleo y bueno, si tomamos el no future, ¿no?
Esa pregunta es buenísima también. O sea, es la cuestión ahí donde se pone. ¿Qué pasa con el punk en España en el momento en que se produce una escisión brutal entre el pop y el rock en España, ¿no? Y donde el punk es aprovechado por ambas tendencias, ¿no? O sea, tenemos por un lado la nueva ola que entra del pop británico y que después se convierte en lo que se llamará un poquito más adelante, en los años 80, la movida madrileña, que escoge ciertos principios del punk, sobre todo cuestiones de carácter estético y sobre todo la máxima, no hace falta saber tocar para subirse a un escenario. Uh-huh. Y sin embargo, la otra parte, la parte del rock duro, escoge el inconformismo social, ¿no? Y los orígenes proletarios del punk. De manera que el punk queda ahí encajado como una bisagra que sirve y que es aprovechada por las dos tendencias que en ese momento empiezan a polarizarse muchísimo, ¿no?
O sea que, por ejemplo, Alaska y la gente de La Polla eran dos públicos totalmente diferentes.
Bueno, aparte de que son diferentes, La Polla Records entra un poco después, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Eso empieza ya con la cuestión del rock radical vasco, entonces estamos hablando ya del año 85, año 86, que es cuando ya la movida está empezando a decaer, uh-huh. ¿no? Por decirlo de otra manera, cuando está empezando a estar completamente oficializada. Porque es verdad que de la movida madrileña hay un montón de tendencias distintas, ¿no? Y
claro,
surge desde abajo, es un movimiento underground. pero llega un momento en que el Partido Socialista, cuando gana las elecciones en el 82, tiene que dar una imagen de modernidad de España, y no la puede dar con los grupos de rock que están denunciando las altísimas tasas de paro, la droga, lo que estaba pasando con la especulación inmobiliaria a raíz del boom turístico, etcétera, ¿no? Entonces, es verdad, el rock es instrumentalizado por otros partidos políticos, como el Partido Comunista, como la Confederación General de Trabajadores, o como el Partido Comunista de los Pueblos de España, y en cierta manera podría, yo creo que hay que desarrollar esa teoría un poco de intentar entender la música de ese momento como la manera en que las tendencias políticas de la izquierda española intentaron instrumentalizar la música como campo simbólico para ascender al poder, ¿no?
Uh-huh. Hay el alcalde de Madrid a principios de los 80 que estaba muy involucrado en la movida madrileña, no me acuerdo el nombre, pero es
Enrique Tierno Galván.
Ahí está.
Enrique Tierno Galván no tenía ni idea de la música, no sabía muy bien eso. Él además, yo dudo que Tierno Galván pudiera distinguir entre los grupos de rock y los grupos que estaban en la movida, y yo supongo que él era ignorante de que se había producido esa cisión. Lo que sí sabemos clarísimamente es que el Partido Socialista apoya hasta el punto de que en el año 86 en Madrid existe, dentro del Ayuntamiento de Madrid, un departamento de relaciones con la movida. ¿De acuerdo? O sea, de manera que nadie puede negar, aunque algunos lo han negado, y esa ha sido una de las partes polémicas. Hemos estado con una polémica muy fuerte con la revista FM, precisamente, o con uno de los críticos musicales de la revista FM, porque ahí discrepamos, ¿no? Discrepamos mucho. Algunos piensan que no fue instrumentalizada por el poder y nosotros pensamos que sí. Lo que hemos intentado hacer en el libro justamente es eso, hacer una revisión de ese momento también, porque al fin y al cabo lo que está pasando en la política actual, lo que está pasando es que se está produciendo una revisión de todo eso, ¿no? Lo que se intenta ahora políticamente es abrir un nuevo proceso constituyente. Y eso naturalmente lleva también a analizar la música de la transición desde otros puntos de vista.
Claro.
Todas las artes.
Claro. ¿Cuál era la banda pionera del punk español?
Bueno, había
prédica.
La banda trapera del Río.
La banda trapera del
Sí,
Río.
O la UBI. Fueron los primeros que se introdujeron aquí. Porque ten en cuenta que Alaska también bebía mucho del glam californiano, ¿no? Del glam neoyorquino, ¿no? De los New York Dolls,
claro,
por ejemplo,
claro,
¿no? Entonces había una mezcla también. Y del punk, ya digo, o sea, es una cuestión más estética y el hecho de, bueno, aquí podemos participar todos, ¿no? Pero indudablemente la movida madrileña tuvo una virtud muy interesante, que fue que fue capaz de captar a las chicas dentro de la música. Cosa que el rock no lo hizo porque tenía un discurso muy masculino. Y entonces la chica que tenía que entrar en el rock tenía que comportarse como un hombre.
Claro.
Y nos salteamos varios mojones, ¿no? Estamos dejando de lado la fusión entre el flamenco y el blues, estamos dejando de lado los toreros muertos, capaz también. Pero bueno, vamos al rock radical vasco, ¿no? Que a Uruguay llegó con mucha fuerza también, ¿no? O sea, hasta el día de hoy sigue siendo como un sello dentro del punk toda Latinoamérica, ¿no? Y ahí tenés a La Polla, tenés a Cortatu también, que capaz que Cortatu no es tan conocido por el hecho de cantar en vasco, ¿no?
Claro, evidentemente eso formaba parte de su nicho de mercado, ¿no? Ese nicho de mercado no pretendía otra cosa que reivindicar cuestiones que estaban sucediendo en el País Vasco. Lo que sucede ahí es que hasta ese momento, hasta la emergencia del rock radical vasco, la música está muy centralizada en Madrid. Y eso tiene que ver un poco con las políticas autonómicas. Es en los años 60 cuando se empiezan a votar las leyes autonómicas y empiezan a aparecer leyes autonómicas, y por lo tanto las autonomías lo que intentan es apoyar a los grupos autonómicos, a los grupos de la zona. Aquellas autonomías que tenían una conciencia identitaria mayor dentro del país, pues evidentemente, y que además tenían un idioma distinto del castellano, pues evidentemente lo hicieron con mucha mayor potencia, ¿no? Y el primer caso que salta así muy visible es el caso del rock radical vasco.
Pero ese apoyo era de la sociedad o era un apoyo también desde las instituciones.
Sí, era un apoyo social evidente, porque bueno, los problemas que había mantenido el País Vasco con el centralismo español habían sido muy fuertes, a pesar de que había sido durante el franquismo una zona muy alimentada económicamente, porque era una zona industrial muy fuerte, pero sin embargo también tenía unas tasas de paro muy muy importantes con la reconversión industrial, ¿no? Que es la que se produce en la segunda legislatura del Partido Socialista. Esa reconversión industrial echa mucha gente a la calle, y evidentemente los los grupos del rock radical vasco lo que hacen es recoger las esperanzas y las frustraciones de esa gente, ¿no?
Estamos hablando de los años 80,
85, 86, sí, estamos hablando de esa época. ¿Vamos? Y evidentemente también fue instrumentalizado por Henry Batasuna, es decir, por un grupo que era afín al terrorismo de ETA.
Vamos a escuchar, esto es del 88, Cortatu, ¿no? Este es en vivo y escuchen lo que canta el público antes de la canción y también el final. ETA cantaban desde el público, ¿no? Había afinidad, por ejemplo, con ETA, Cortatu y ETA, había vínculo directo.
La afinidad era evidente, hombre, no se trataba tampoco de que los terroristas de la pistola estuvieran, pero sí estaba ese brazo político que era Henry Batasuna, que era el que se encargaba de articular todo el campo simbólico de la independencia vasca y articularlo con la lucha armada.
Era, ¿no?, el brazo musical de ETA,
Cortatu. Bueno, o por lo menos el brazo musical de Henry Batasuna, que es el brazo político.
Perfecto.
O sea, en realidad ellos no sacaban las pistolas y mataban a nadie, ¿no? Pero es verdad que había un apoyo muy importante por la independencia, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que fue Barricada, ¿no?, el que hizo, precisamente porque cantaba en castellano, el que hizo que el país entero tomara una toma de conciencia mayor, a un nivel mucho más general, de lo que estaba sucediendo en el País Vasco, ¿no? Uh-huh. Fue Barricada, que evidentemente, pues...
Vamos a escuchar un poquito Barricada.
Como si de ello depende tu vida. Camuflado de diversión, alcohol y mecha en los instintos. Una canción en el viejo coche, carretera veloz a ninguna parte.
Esta es la Barricada, ¿no? Que aparte en un momento mencionaste, bueno, con la apertura vino también el tema de las drogas, ¿no? Las drogas duras. Y tenés a Enrique el Drogas, cantante de Barricada, ¿no?
Sí, bueno, pero él no se llama el Drogas por eso.
No.
Drogas se llama así porque él trabajaba, era mancebo en una farmacia.
Ah, mira, yo siempre pensé con esa cara de reventado. Claro. ¿No? ¿Y qué dice? ¿El Drogas?
No, él trabajaba de mancebo en una farmacia, por eso le llamaban el Drogas.
Ah, mira, bueno.
Está
una parte de la
historia. Lo que no significa
que no tuviera fin a esas drogas.
Quería, capaz que ahora después nos metemos en el capítulo de cómo empiezan a llegar las drogas a España, ¿no? Yéndonos algunos años atrás. Pero quería volver al tema del rock radical vasco y los 80 fueron una década donde la ETA y el gobierno español llegaron a un punto de tensión máximo hasta el Pacto de Madrid en el año 87, ¿no? Había una juventud que se identificaba con estas bandas y que a través de esta música y de estos discursos alimentaba, ¿no?, el separatismo nacionalista. ¿Qué pasaba en el campo de la música pop en los años 80? Pienso, voy a una referencia, Nacha Pop, ¿no? O sea, ¿qué pasaba con esa otra música menos comprometida, pero que había también tomado cosillas del punk y había evolucionado en un sentido mucho más estético?
Bueno, ahí lo que queda un poco es el filtro de lo que pasa con los grupos de la movida, ¿no? O sea, tanto Nacha Pop como... Bueno, con Nacho Vegas luego después, o otros grupos que de alguna manera se institucionalizan. Es el caso de Radio Futura también, ¿no? Que empieza con una propuesta muy punk y luego va elaborando otro tipo de propuestas y se hacen los grupos más representativos. Lo que hay que ver ahí, lo que hay que estudiar, es por qué esos grupos fueron los más representativos y otros muchos de la movida madrileña, que también tenían unas propuestas interesantes, se quedaron fuera. Yo creo que eso tiene que ver un poco también con la propia instrumentación política de los medios de comunicación. Es decir, había grupos dentro de la movida madrileña a los que era más fácil cooptar para dar la imagen de modernidad que se quería, mientras que otros era más difícil establecerles un punto de conexión.
O sea que hay una selección de los medios.
Eso yo creo que es indudable, ¿no? O sea, por ejemplo, grupos que en su momento fueron buenos como Derribos Arias dejan de existir y en cierta manera yo creo que tienen que ver con este filtro, ¿no?
Uh-huh. ¿Ese filtro se hacía a conciencia, se hacía con cierto interés de construcción político-social o se hacía porque, bueno, porque era más a menos o más televisables o más radiables que el resto?
Bueno, eso es una cosa que todavía tendremos que mirar. Es decir, la polémica que tenemos que tuvimos en la revista FM en parte era eso. O sea, ¿cómo es posible que nos digan que dejemos la historia como está cuando todavía no hemos visto los libros de cuentas de los promotores, cuando todavía no hemos visto qué es lo que ocurría con las políticas públicas? Es decir, ir a los ayuntamientos, coger los papeles y ver a qué tipo de grupo se contrataba, por cuánto dinero se contrataba, ¿no? Necesitamos saber todo eso, necesitamos saber las salas, qué aforo tenían, dónde estaban situadas. Es decir, todavía esto es una labor que nos va a llevar un par de generaciones trabajar con todo esto. Uh-huh. Entonces yo creo que de momento hay muchas cosas que todavía no podemos suponer, pero no podemos...
Claro, acá en Uruguay, y se ve que es parte de las salidas también de los procesos autoritarios, ¿no?, o dictatoriales, en los 80 sucedió lo mismo con los jóvenes que copiaban lo que estaba pasando en otras partes del mundo y con una teoría que sobre todo era alimentada por aquellos músicos que representaron siempre el canto de protesta contra la dictadura, que era una generación anterior, de que se utilizaba políticamente a estas bandas porque, vamos a decir, no tenían el peso de la crítica que tenían las generaciones o la movida del canto popular. Inclusive se les decía que se les daban programas en televisión y que esos programas estaban financiados, acá ya se debe decir que estaban financiados por el partido de gobierno.
O era música extranjerizante.
Claro,
¿no? Entonces, por ser derivado del rock en inglés, etc.
Por más que tenían letras que cantaban contra la situación político y social del momento, ¿no? Porque cantaban contra el presidente, contra la policía, contra... Pero se ve que sucedía lo mismo allá, había esa sospecha de la utilización.
Yo creo que eso es una cuestión que ni siquiera tenemos que haber pasado por una dictadura para que eso suceda. Yo creo que eso sucede en todos los países. Es decir, existe una instrumentalización de la música porque la música llega a mucha gente. Entonces, quiero que me entendáis es que yo estoy hablando aquí de una teoría conspiratoria.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Hay una cosa que se llama el inconsciente político, es decir, la maquinaria empieza, ¿no? Y la gente está trabajando, y si tú eres a lo mejor un crítico musical que en ese momento la onda está en la movida madrileña, no se te ocurre hablar de Barón Rojo porque te vas a ir a la calle. Pero no te vas a ir a la calle porque hay una conspiración detrás, sino porque la tendencia, la maquinaria está engrasada en esa dirección, ¿no?
Claro, los patrones sociales influyen de la misma manera, es un camino de ida y vuelta, digamos, ¿no?
Claro, pero acá tenés la particularidad de que también los canales públicos en España y también las radios públicas tienen mucho peso, ¿no?
Sí, muchísimo peso. Sí, Radio 3, de hecho, o sea, sí. El impulso de la movida madrileña se hace desde Radio 3, obviamente, que es una televisión. Y claro, la televisión también está. Tienen dos programas, uno que se llama La Edad de Oro, que se ve por las noches y tal, un día a la semana, y ahí están retransmitiendo no solamente música española, sino toda la música extranjera que está influyendo en la movida. Uh-huh. Es decir, es toda una...
¿Y qué pasaba con...? Porque estamos viendo, ¿no?, lo que pasaba desde el lado del socialismo, ¿no? Vamos a decir, ¿qué pasaba con la otra cara, con los conservadores? ¿Estos también se identificaban o lograban, les interesaba cooptar parte de esta vanguardia social que
Mecano había en la era del PP, por ejemplo?
Bueno, Mecano era de clase alta, digamos, ¿no? Es difícil que una reponedora de pollo se pudiera identificar con Hoy no me puedo levantar, ¿no? El fin de semana lo pasé fatal. Claro. Porque el reponedor de pollos el día siguiente tiene que ir a currar, o sea, tiene que trabajar. Y entonces es difícil en eso, pero es verdad que también la movida, bueno, Mecano evidentemente es una explosión, es decir, dentro de los grupos de la movida hay una disensión, ¿no? Mecano en muchas ocasiones no se le ha querido incorporar desde parte de los otros grupos, porque es verdad que en cierta manera la frivolidad, la ironía de la movida madrileña, el intento de olvidar de alguna forma lo que estaba pasando, también tenía un componente reactivo importante, ¿no? O sea, era importante también reírse un poco de todo lo que estaba pasando, claro.
Claro. Sí. La película de Almodóvar lo retratan a la perfección.
Hay un capítulo que es el Rocky. En fin, hay muchas cosas para hablar, Kiko. Tenemos que pedirte. Vamos a pedirte que por lo menos nos presentes una de las canciones que actualmente son representativas del rock español, ¿no? De los últimos 3-4 años, vos habías elegido algunas, una banda o una canción que te parezca.
Bueno, a mí particularmente una banda que ahora mismo está reflejando muy bien lo que está pasando en España es Defcon 2. y la canción creo que se llama España es idiota. Uh-huh. Creo que es una buena canción para terminar.
Bien, te vamos a despedir con esa canción. Rock Around Spain no se consigue en las librerías de acá.
De momento no, pero en la página web de la Universidad de Lleida, en el servicio de publicaciones, se hace el pedido y lo envían con muchísima rapidez. No hay ningún problema con eso.
Perfecto. Bueno. ¿La tenemos ahí, Escanone, para tirar? Tenés, va, buscate esa
En YouTube.
En YouTube, ahí la tiene. Kiko Mora, autor de este Rock Around Spain, muchas gracias por arrimarte, suena tremendo.
Muchísimas gracias a vosotros, encantado de estar aquí.
Arriba.